Saludo a las personas que llegan al programa y a quienes están conectados en CNN en América. Gracias por estar aquí para seguir de cerca este programa que, bueno, pues vamos a dedicar a una conversación, vamos a dedicarlo en una conversación con el doctor Juan Ramón de la Fuente. En un momento más estaremos con él charlando. Acaba de ser en México votado, nombrado como parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, bueno, pues conversaremos con el doctor de la Fuente en un momento más. Pero antes de eso, desde luego estamos siguiendo de cerca las informaciones a lo largo de las horas después del sismo que ocurrió esta mañana con epicentro en una localidad llamada La Crucecita en Oaxaca, México. Y, bueno, pues nuestro colega Rey Rodríguez tiene el recuento de las horas que han transcurrido precisamente sobre este tema. Iniciamos con él. Bienvenido. Adelante, Rey.
Vaya susto que vivieron los capitalinos hoy en la mañana, en este martes 23 de junio. Y bueno, fue a las 10 y 29 minutos en que sentimos este sismo de magnitud 7.5 según el Sistema Sismológico Nacional, 7.4 según el Sismológico de Estados Unidos. Y bueno, de acuerdo con las últimas informaciones de las autoridades de Protección Civil, la propia jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, pues se hablaba de que no se reportan daños mayores aquí en la capital, algunas fachadas que sí se resultaron dañadas, muros, bardas que se cayeron. Sin embargo, pues se daba ya de que todos los sistemas, el sistema de transporte, metro, metrobús, el servicio eléctrico, también el servicio telefónico, totalmente ya restablecido y operando con la en total normalidad. También se habla de que el sistema de alerta de tsunami pues descartaba un tsunami en las costas del Pacífico, dado que el sismo se había dado en la parte continental, en la tierra, aquí en este poblado, en esta localidad de La Crucecita, ahí en las costas del estado de Oaxaca. Hablaban también de que las alertas sísmicas se activaron 62 segundos antes de que llegaran estas ondas sísmicas a la capital del país, y esto permitió de que muchos capitalinos pues pudieran salir de sus casas. En lo que es en Oaxaca, pues también el gobernador de ese estado, Alejandro Murat, decía que los daños habían sido menores, sí, un poco más que por supuesto que en otros lados, aquí mismo en la capital, donde pues ahí sí hay casas dañadas, algunas fachadas también que sufrieron daños, también estructuras en algunos inmuebles, en hospitales también, decía el gobernador, en hospitales que estaban atendiendo a pacientes de COVID también, pues sufrieron algún tipo de daño, pero lo calificaba como no daños mayores. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Bueno, regresamos en este programa. Como le decíamos, conversaremos con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México ante las Naciones Unidas. Y bueno, pues hace unos días México fue electo como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022, 187 votos. Esto significa el 97% del total de los votos emitidos por los Estados miembros de Naciones Unidas. Es importante esto porque es el mayor apoyo con el que México ha sido electo para formar parte de este órgano de la ONU para pues emitir fallos jurídicamente vinculantes desde este organismo internacional. Así que bueno, pues doctor Juan Ramón de la Fuente, gracias que podemos conversar en este contexto. Bienvenido al programa.
Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de volver a estar nuevamente con tu auditorio. Ahora sobre este tema.
Ahora sobre este tema y bueno, los temas que están acá, estamos viniendo de la información del sismo que desde luego está atrapando buena parte de la atención en el caso de esta zona del mundo y bueno, pues ya reportó Rey sobre el tema, pero esta parte que es tan importante que tiene que ver con la presencia de México en un organismo internacional como este, ¿cómo se van a llevar a cabo las cosas, Juan Ramón? Desde luego todo es incertidumbre en este momento con motivo de la pandemia y el COVID-19, pero hay ciertos temas, ciertos asuntos en el mundo, conflictos que están ahí y que eventualmente llegan o llegarán al Consejo de Seguridad. ¿Qué papel va a jugar México cuando tenemos un gobierno que, para efectos prácticos, en muchos casos ha preferido o no pronunciarse o no emitir una postura específica cuando otros países sí lo hacen? ¿Cómo va a ser esto, Juan Ramón?
Bueno, en primer lugar, si me permites, me gustaría mucho por este conducto agradecer el apoyo que recibió México de esos 186 países que nos acompañaron la semana pasada en la elección. Y de manera muy particular quisiera hacerlo para el grupo de países de América Latina y el Caribe. Carmen, creo que en buena medida la elección de México se debe al apoyo unánime que desde el año pasado tuvo la candidatura de México por parte de este grupo de 33 países. Y esto es lo que le permitió a México llegar a la votación en una papeleta limpia representando a la región y después, a partir de eso, consolidar el apoyo del resto de los países del mundo. Así que gracias a América Latina y al Caribe por el apoyo. Les puedo decir desde ahora que México estará en el Consejo también, no solamente representando los intereses de nuestro país, sino muy pendiente de los temas de la región y en interacción constante con sus representantes en el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué podemos esperar ante el panorama que en este momento tenemos en el mundo y que seguramente muchos de estos elementos estarán presentes a partir del 1 de enero del año próximo? Bueno, pues por un lado, Carmen, la agenda histórica del Consejo de temas que no parecen tener fin. Simplemente esta semana vuelve a discutirse en el seno del Consejo el tema de Cisjordania, que pues ha sido histórico sin que haya logrado tener todavía una plena resolución, o por lo menos ha habido muchas resoluciones, pero digamos no es un tema que está desde luego agotado. Estamos en medio de una guerra comercial que tiene una enorme trascendencia en todo el sistema multilateral. El propio multilateralismo se ve en estos momentos muy acosado por los nacionalismos que obviamente tratan de minarlo, retiros de subsidios, como es el caso reciente de la decisión del presidente de Estados Unidos sobre la Organización Mundial de la Salud, en medio de una pandemia que pues ha realmente puesto de cabeza a todo el mundo porque nos tomó insuficientemente preparados, porque no podemos salir de ella, porque las consecuencias económicas y políticas y sociales, ya no digamos las estrictamente sanitarias, todavía son incalculables, y porque seguramente seguiremos encontrando puntos de tensión en diversas partes del mundo. La agenda fundamental del Consejo son los temas de paz y seguridad. Pero el concepto de seguridad es el que ha cambiado a lo largo de estos 75 años de una manera, yo diría que radical. Menciono, por mencionar uno, el tema de ciberseguridad, ¿no?, que es una dimensión totalmente novedosa a los conceptos tradicionales de la seguridad, que estaban pues mucho más acotados. Hoy los temas, Carmen, están mucho más interrelacionados y muchos de ellos acaban rebotando justamente en la agenda de la seguridad. Así que hay un elemento, como tú bien lo dices, impredecible, y otro que es un poco más predecible, que de todas maneras asegura que la agenda será muy complicada. Y la gran pregunta que nos hacemos, y se hace muchísima gente, creo yo que todos los países del mundo, es: ¿la ONU como organismo multilateral sigue vigente después de 75 años? ¿Sigue teniendo utilidad? ¿Puede ser realmente la institución que requerimos para que nos ayude a prevenir y a resolver algunos de los problemas globales que hoy nos agobian? Porque lo que queda claro es que los problemas globales requieren soluciones globales. Y si no es la ONU, entonces ¿quién? ¿Quién nos puede ayudar? Yo creo que la ONU tiene que reformarse, tiene que actualizarse, tiene que vigorizarse en muchos aspectos, que estos 75 años que se cumplen este año, unas cuantas semanas, son una gran oportunidad y que el próximo periodo del Consejo tiene que demostrar en los hechos la vigencia del sistema como lo que realmente se pretendió desde un principio que fuera, una institución que nos ayudara a todos a mantener la paz y a seguridad y a garantizar la seguridad en el mundo, pero también que nos ayude en el desarrollo, en el desarrollo sustentable, y que el otro gran pilar de la organización, que tiene que ver con los derechos humanos, nos acompañe en todo momento en los mecanismos para mantener la paz y lograr el desarrollo. Bueno, es un reto muy grande y trataremos que México contribuya en el ámbito de sus capacidades a que se logren estos objetivos.
Bueno, mencionaste muchos temas, porque son muchos temas los que están aquí a la mesa, pero déjame retomar el hilo de lo que acabas de plantear sobre, desde luego, un panorama de incertidumbre muy amplio. Si de por sí el mundo es complejo y tiene su dosis eterna de incertidumbre, pues en un contexto como el de la pandemia, donde estamos apenas en curso de una situación que está afectando de manera poliédrica al planeta, bueno, pues aquí tenemos desde luego algo que va a ir determinando los ejes para los países en los próximos años o lustros o décadas. No sabemos el impacto que esto va a causar, porque al final de cuentas estamos viviendo algo que te leí el otro día decir, por ejemplo, que pues lo que eventualmente se puede calcular, se puede uno imaginar como humanidad, es que pueda tener dimensiones como la Segunda Guerra Mundial. Alguien dirá, es demasiado decir, o alguien dirá, se quedan cortos. Déjame hacer una pausa, te propongo, y déjame retomar esa misma idea para escuchar lo que tengas que decir sobre el tema, sobre todo imaginando lo que los países, el tipo de problemáticas, el tipo de dilemas que vienen y el tipo de utilidad que tendrá o no, según sea el caso, las Naciones Unidas para resolver los asuntos que están en camino con motivo de este asunto que, bueno, pues involucra al planeta entero. Déjame, Juan Ramón de la Fuente, hacer una pausa y regresamos en la conversación. Bueno, regresamos, doctor Juan Ramón de la Fuente, en la parte final de este programa con este último bloque y estos minutos. Y bueno, pues quedó la idea sobre si estamos realmente frente a un panorama mundial que hace pensar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Exageramos el punto cuando se dice esto?
Yo creo que no, Carmen. Mira, en las Naciones Unidas el lenguaje en sus documentos es muy importante. Y hay varios documentos de la ONU en donde ya se está señalando esto, que desde la Segunda Guerra Mundial el mundo no había enfrentado una situación cuya complejidad y dimensiones fueran de esta escala, de este tamaño. Entonces, no creo que sea una exageración, y la pandemia todavía sigue en un proceso de expansión, no se ha empezado a contraer en el mundo, estoy hablando de la perspectiva global. En las últimas dos semanas, en 86 países se han reportado incremento de casos confirmados. Solamente en 30, 34, me parece, para ser preciso, se ha documentado una disminución. Varios de los países que habían ya dado casi como un hecho que tenían controlado el problema han visto renacer brotes de dimensiones preocupantes. Hay nuevos brotes en Beijing, en Seúl. Es un problema sanitario como la pandemia por COVID-19. También un tema de seguridad debe estar en el resorte del Consejo. Muchos sostienen que sí es un tema de seguridad. Yo tengo buenos argumentos para poder sostenerlo, pero entiendo las dificultades que implicaría el llevarlo directamente al Consejo. Por otro lado, veo a la Organización Mundial de la Salud con una estructura poco funcional para la dimensión del problema, y por eso, en opinión de muchos, pues no ha estado suficientemente a la altura de lo que la pandemia nos ha exigido. Yo creo que la pandemia, por tratar de ponerlo en términos muy claros, nos tomó al mundo insuficientemente preparados. ¿Vienen más? ¿Qué va a hacer la ONU al respecto? ¿Lo atrae o no lo atrae el Consejo cuando un problema de salud adquiere estas proporciones? Bueno, serán las decisiones que se tienen que tomar. Empieza apenas la discusión. Nadie tiene la última palabra. A mí me parece que para que la ONU tenga una mayor capacidad de acción, las decisiones fundamentales deben de ser vinculantes. Y en este momento, el único órgano del sistema que tiene esta facultad es el Consejo de Seguridad. Pero tampoco hay que sobrecargarle la agenda, porque entonces lo haríamos todavía más infuncional.
Y bueno, pues el debate abierto también, como dices, si en el Consejo de Seguridad, donde estará México a raíz de esta elección, bueno, debe o no estar ahí precisamente como tema de decisión mundial. Bueno, te planteo el tema de la accesibilidad al tema de las vacunas, o de la vacuna cuando exista, de los medicamentos, la distribución, lo que al final de cuentas acaba sucediendo también cuando sucede un evento sanitario de estas dimensiones. ¿Qué puede hacerse desde la ONU con estos temas? La accesibilidad y la distribución razonablemente democrática, digámoslo así, de estos elementos fundamentales para salvar vidas.
Mira, Carmen, ahí está otra vez la única resolución que ha tomado la ONU de manera específica en relación a la pandemia, fue la que presentó México hace algunas semanas. Es una resolución de Asamblea General, en consecuencia no es vinculatoria, pero tuvo el copatrocinio de 179 países, prácticamente todos los del Consejo de Seguridad, salvo dos de ellos que habitualmente no copatrocinan, pero no se opusieron. Finalmente es una resolución que se adoptó por unanimidad. Espero que honren su compromiso. Y vamos acompañados de países que piensan muy como nosotros en estos temas, de que las vacunas tienen sentido en la medida en la que sean accesibles para todos y no para unos cuantos. Vamos a ir junto con los otros países que ganaron la elección, Noruega, Irlanda, Kenia, por parte del grupo africano, y la India. Entonces, yo creo que es un grupo bueno de países el que ingresa al Consejo. Somos estos cinco ahora. Y bueno, aunque ahí los miembros permanentes tienen el derecho de veto, que es algo con lo que México no ha estado de acuerdo desde la fundación de la ONU, desde hace 75 años, nos opusimos a ello. Pues creo que también el voto de los 9, con que 9 de los 10 no permanentes también formen un bloque, tienen la capacidad de detener algunas decisiones que puedan ser contrarias a los intereses que veamos de la mayoría de los países. ¿Hay un jaloneo? Sí lo hay, por razones que van desde comerciales. Imagínate tú el dineral que hay detrás de los proyectos que están en este momento impulsando las vacunas. Porque imagínate el mercado que va a representar cuando salgan.
Inmenso. Pues ahí está uno de los grandes, grandes temas, Juan Ramón de la Fuente, y desde luego habremos de seguir de cerca pues estos debates internacionales y estas resoluciones, porque al final de cuentas ese es el gran asunto, la expectativa mundial sobre la vacuna, el medicamento, los medicamentos, el tratamiento y todo lo que hoy no tiene la humanidad, y por lo tanto nos encontramos en esta crisis sanitaria. Así que bueno, pues seguiremos hablando, Juan Ramón. ¿Cuándo es que se toma posesión, digamos, del espacio en el Consejo de Seguridad de la ONU por parte de estos países que fueron votados, como México?
Oficialmente, como se dice, a las 0 horas del 1 de enero de 2021, pero empezaremos a estar presentes desde el mes de octubre. Los 3 últimos meses del año ya empezamos a tener actividad, todavía sin voto, pero ya estaremos ahí presentes los 5 países que fuimos electos la semana pasada.
Pues estaremos al pendiente de todo esto, Juan Ramón. Gracias por la charla y seguiremos en comunicación. Hasta la próxima.
Al contrario a ti, Carmen, muchas gracias, y espero que a quienes sufrieron daños en mi país, en México, mi solidaridad más sentida. Ojalá que no hayan sido mayores. Gracias, Carmen. Buenas noches.
Al contrario, gracias, Juan Ramón. Y bueno, seguiremos de cerca lo que este sismo, bueno, pues ha traído, ocurrido en este día martes 23 de junio. Así que bueno, pues ahí está también el seguimiento de CNN sobre esta materia. Gracias, Juan Ramón. Gracias al público que siguió el programa y hasta la próxima.